Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia. Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Las furgonetas y los camiones son los vehículos en los que más defectos se detectan en las ITV. Las furgonetas y camiones superan, en segundo lugar, por ejemplo, están los remolques y los semiremolques. Luego se encuentran los autobuses y autocares, con el 23% de ITV desfavorables. Ambulancias y taxis son los que mejor están valorados, ¿eh? En segundo lugar están los vehículos agrícolas, y en tercer lugar los turismos, y en cuarto lugar las motocicletas y los quads. Ese informe de AECA ITV que ha dado esta mañana, que ha ofrecido esta mañana, y estará con nosotros su director, Guillermo Magaz. Hablaremos de el parque, la edad del parque. El parque suele ser para niños, pero en este caso el parque de vehículos no es tan infantil, aunque sí es juvenil. Tiene 14,6 años de media, nada más y nada menos. Hablaremos, como digo, con Guillermo Magaz sobre este informe de la ITV. El juzgado de primera instancia e instrucción de Paterna ha ordenado el ingreso en prisión para un hombre acusado de la muerte de un motorista tras circular ebrio y en sentido contrario por la CV35, muy cerca de nosotros. El accidente tuvo lugar el domingo por la noche, cuando el acusado circulaba presuntamente en estado ebrio, presuntamente, y en sentido contrario por la CV35, o sea, una auténtica locura. Como consecuencia, colisionó contra un motorista, quien falleció. El hombre huía de un control de alcoholemia de la Guardia Civil de Tráfico. El arrestado ha quedado investigado por una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos contra la seguridad vial, uno de ellos por conducción temeraria y otro por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Todo un ficha. Estará con nosotros en un ratito alguien que defienda a los moteros, y en este caso un fallecido motero. Es la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estará María José Alonso. Va a presentar una moción en la Comisión de Interior del Senado sobre la modificación del nombre del equipamiento de motorista para que pase a denominarse EPI, Equipamiento de Protección Individual. El motivo, que es muy difícil que desde Hacienda es que no atienda a nadie, salvo lo suyo, Hacienda pues haga una rebaja del IVA en las prendas como opción más viable. Sería cambiar la denominación, con lo que automáticamente el IVA sería del 10%, y pide ayuda y colaboración de todas las empresas, asociaciones, pilotos, etcétera, equipos de competición para que apoyen esta moción. Hablaremos, como digo, con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Pero vamos con el primer asunto, así que estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds. Hablaremos de las últimas tecnologías. Banderazo de salida, comenzamos. 2.0, dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Están con COPE, con vivencia, con distancia, con visibilidad, con protección, con precaución, con FESVIAL. Con Oreste Serrano. Orestes, buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, estupendamente.
¿Qué tal? ¿Bien todo o qué?
Pues bien todo. A pesar de lo que has ido relatando, pues bien, sí.
A pesar de todo, ¿no? Fíjate lo que esto ha ocurrido aquí.
Conforme y con respeto.
Ya. Imagínate lo que son las cosas. Todavía nos encontramos con situaciones así, ¿eh? con gente que intenta evitar un control de alcoholemia, contradirección y encima...
Y la lía. La lía parda, de verdad, sí, es una falta de conciencia, falta de conciencia total.
Y tanto que la lía.
A ver, me voy a callar porque ya. Porque seguro que a lo mejor me caliento.
Bueno, oye, convivencia vial urbana. Esto es una idea de FES Vial que habéis llevado a cabo. Ahora vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Pero bueno, gran idea, ¿no? ¿Hay convivencia vial urbana o qué?
Bueno, eso yo creo que la hay, lo que pasa es que necesitamos más. Uh-huh. Ahí están los datos, ¿no? Y es un poco lo que estás reflejando, ¿no? Hay convivencia urbana e interurbana. Uh-huh. Pero es cierto que es una necesidad, ¿no? Todos tenemos que convivir, tenemos que compartir, el espacio es el que es y tenemos mucha variedad de vehículos, ¿no? Y entre ellos pues estamos los vulnerables, ¿no? Y entre el vulnerable está el ultra vulnerable, que es el peatón, que es al final el que está más expuesto a todos los vehículos. Uh-huh. Y bueno, pues que al final todos somos peatones en algún momento, ¿no? Podemos ser peatones y conductores o peatones y pasajeros, pero al final siempre somos peatones. Y yo creo que esta es una medida en la que tenemos que pensar siempre desde el punto de vista que todos somos peatones y que podemos causar daño a otro peatón cuando somos conductores.
Bueno. Hay una empresa que tiene más de 5.000 autobuses, tiene más de 6.000 conductores de autobús. Todos es sobradamente conocida, se llama Alsa, lidera el transporte de bus, de autocar en nuestro país, y aparte no solo está en nuestro país, está en Portugal, está en Suiza y también en Marruecos. Hablaremos además de la circulación en Marruecos. Y claro, una empresa con 5.000 autobuses, con más de 6.000 conductores, pues debe tener alguien que sea responsable de seguridad vial, ¿no?
Y que moviliza y transporta cada año a millones de viajeros. Yo creo que están en el orden de 400 y pico millones de viajeros por año. Que es una cifra importante para tenerla en cuenta y que es una gran responsabilidad, ¿no? No estamos transportando cajas.
Y tanta responsabilidad. Tanta responsabilidad como que en el año 19, antes de la pandemia... Cero fallecidos de viajeros en autobús, ni un solo fallecido. Fíjense, estamos hablando de mil y algo todos los años, desgraciadamente, que fallecen en nuestras calles, en nuestras carreteras. Y sin embargo, el transporte, después dicen, no, el más seguro, el avión, no, el autobús es el más seguro.
Y sigue siendo, ¿verdad? No estamos en cero, o sea, ese hito nos abrió la puerta y a la esperanza de que el objetivo cero es posible, y de hecho ese año se logró. Pero sigue siendo el medio de transporte más seguro, ¿no? Si te vas a los datos, es el que menos víctimas mortales sigue teniendo, ¿no?
Bueno, y todo ello, la culpa de que sea el medio de transporte más seguro, por lo menos en Alsa, la tiene Eduardo Mayoral, el director de seguridad. Don Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente y Orestes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, oye, te sientes en cierta manera culpable, ¿no? Al revés, ¿no? Orgulloso
desde luego, ¿no? Pero hombre, creo que exageras mucho. Hay mucha gente que trabaja en Alsa por la seguridad, que es una cuestión que consideramos absolutamente prioritaria en la compañía, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchísima gente, pero fundamentalmente, si tuviera que destacar a alguien, es a los conductores y conductoras de Alsa, que hacen un trabajo extraordinario todos los días.
Bueno, es complicado, ¿no? El tener a 5.000 autobuses moviéndose todos los días con millones de viajeros, 6.000 conductores, y controlar todo esto y que todo funcione bien, que no tengan accidentes, que todo vaya bien. Debe ser complicadísimo. Le dedicas las 24 horas del día a esto, ¿ok?
No cabe duda de que es complicado. Y además, si se da la circunstancia, como se nos da a nosotros, de prestar el servicio de transporte en diversos países, ¿no? En cada país tiene su propia idiosincrasia, sus propias características, y tenemos que adaptar, por lo tanto, nuestros procesos de trabajo a cada mercado, ¿no? Pero si se tiene una política y una estrategia clara, se aplican los recursos y las inversiones adecuadas, pues, hombre, no se puede evitar todos los siniestros viales, pero al menos es lo que se puede conseguir, y nosotros lo hemos demostrado y nos hemos dado cuenta en los últimos años. Se puede reducir de una manera muy relevante el número de siniestros viales y también su severidad, ¿no? Que es también lo que buscamos.
Bueno, el autobús es seguro. Es seguro porque los conductores obviamente son seguros, están preparados para todo. Pero también el propio autobús, ¿no? Los autobuses de ahora no tienen nada que ver con los de hace algunos años.
sin duda aprovecho para hacer una pequeña publicidad.
Venga,
para todo el mundo que viaje en autobús en general. O si es en Alsa, pues fenomenal, pero si no, pues en otra compañía. Por supuesto, Vicente, eso está perfectamente estudiado y según diversos estudios, viajar en autobús es de 15 a 20 veces más seguro que viajar en un vehículo privado, ¿no?
Sí.
¿Por qué hemos conseguido estos niveles altísimos de seguridad? Pues hombre, pues por muchas cuestiones. Yo destacaría, uno, el factor humano. Al final siempre es una persona quien conduce y quien toma las decisiones. Y por ese motivo nosotros invertimos muchísimo en seleccionar a buenos conductores, en monitorizar y evaluar a estos conductores de manera periódica, reforzar con formación aquellos que necesitan o tienen algún punto débil, por un lado. Y en segundo lugar, por supuesto, los autobuses de hoy en día poco tienen que ver con los autobuses de hace 10, 15, 20 años. Actualmente los autobuses tienen unas medidas y una tecnología extraordinaria, ¿no? Tanto de seguridad activa como pasiva.
Orestes, oye, mira, sí que es importante la campaña que está llevando a cabo, convivencia vial, con distancia, claro, con visibilidad, con protección a infes vial, ¿eh?
Pues hombre, evidentemente, por añadir a lo que estaba diciendo Eduardo, es que estamos hablando del factor humano en el plano del conductor, uh-huh, en el factor vehículo, porque evidentemente se invierte mucho en renovar el parque. Esto que estabas también comentando un poco al principio, en la entrada, sí, del programa, ¿no? De cómo está el parque y las inspecciones técnicas de vehículos, pues evidentemente los autobuses pues requieren una gran inversión, modernizarse, uh-huh, y yo creo que Alsa lo tiene a gala y lo tiene en su primer plano.
Sí.
Pero no hay que olvidar que hay otros factores, ¿no? Los otros factores humanos, que son los peatones y el resto de conductores que circulan alrededor de un autobús, y los factores pasajeros o peatones, ¿no? Me subo al autobús y soy pasajero, me bajo el autobús, soy peatón.
Sí.
Y yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que de aquí nace esta campaña, ¿no? Alsa tiene ese compromiso con sus empleados, sus conductores, de formarlos y tenerlos bajo ese control y esa renovación de conocimientos y esa formación permanente,
uh-huh,
y ese control de los vehículos para que estén siempre en perfectas condiciones.
Sí.
Pero claro, luego llega esa cuestión que no controlas directamente, ¿no? Al pasajero, si se pone o no se pone el cinturón, al peatón que te cruza indebidamente o que se arrima demasiado al autobús, uh-huh, o a la bicicleta o al patinete, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta es una campaña que es muy necesaria, ¿no? Para esa convivencia.
Ya.
Y para ese compromiso y ese conocimiento por parte de todos los usuarios de la vía.
Eduardo, desde octubre del 7 de 2007 es obligatoria la instalación de cinturones de seguridad en los autobuses. ¿Los autobuses de Alsa tienen todos ya instalados sus cinturones de seguridad?
¿Mm? Sí, así es.
¿Todos?
Así es, sí, correcto.
Sí.
¿Cómo debe ser?
Como debe ser, claro, pero bueno, como era obligatorio en los autobuses, claro, nuevos a partir de 2007, sí. Podría haber alguno por ahí, pero ya no, ¿eh?
No, porque nosotros, hombre, aplicando nuestra política de seguridad, digamos que el cumplimiento de los requerimientos legales,
sí,
pues en casi todos los aspectos lo superamos, ¿no? Es decir, que no nos limitamos a cumplir estrictamente la ley, sino que invertimos mucho más, tanto, por supuesto, en el factor humano, como decía antes, como en la flota, muy por encima de lo que exige la ley, ¿no? Y el cinturón de seguridad es un sistema de... Es un sistema de protección extraordinario para los viajeros y ya desde, sí, hace tiempo, pues afortunadamente lo tenemos ya en toda.
¿Y se lo ponen? ¿Se lo ponen todos los viajeros? ¿Te consta? ¿Lo avisáis,
bueno,
también?
Nosotros, nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano, ¿no?
Sí.
Y es, primero, informar antes de la prestación del servicio a través de megafonía y a través de diversas etiquetas y carteles informativos de la obligación, no solo la conveniencia, sino la obligación de utilizar el cinturón.
Sí.
Desgraciadamente, no, aunque vamos mejorando los últimos años, porque ya hace varios años hicimos un estudio para conocer en qué porcentaje los viajeros utilizaban el cinturón de seguridad.
Uh-huh.
Y vimos que en su día, pues el porcentaje que salió no era satisfactorio, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tratamos de insistir en el tema y sí que es verdad que en los últimos años percibimos poco a poco que ese porcentaje de uso del cinturón va aumentando, pero todavía no llega al 100%, por lo tanto tendremos que seguir insistiendo y yo espero que poco a poco vaya calando la idea de que aproveches el cinturón es un gesto que hacemos con total naturalidad cuando viajamos, por ejemplo, en un avión, y también lo tenemos que hacer en un autobús.
Bueno, Orestes, por cierto, es peligroso el que uno de los pasajeros no se ponga el cinturón de seguridad. Puede ser también incluso perjudicial para el resto de pasajeros.
Es igual de peligroso que si no te lo pones en un coche.
Digo, para el resto de pasajeros también.
La ley, exacto, es que la ley de la física aplica igual.
Sí.
O sea, tú sales despedido de tu asiento ante un fregazo brusco, una detención brusca o un siniestro, y no controlas el movimiento, y además puedes dañar a otros pasajeros, efectivamente. Sí. Puedes causar graves lesiones, incluso la muerte, ¿no? Sí. También depende del volumen del pasajero y la velocidad que se esté desplazando.
Eduardo Mayoral.
Son leyes de física, y yo creo que es un hábito saludable, como decía Eduardo. Pues lo que hemos aprendido en los aviones, que hacemos el clic nada más sentarnos, pues hay que hacerlo igualmente en el autobús.
Como director de seguridad, Eduardo Mayoral, de ALSA, también hay que irse a otros países. Quizá en Portugal o en Suiza las cosas sean un poquito más sencillas. Pero, ¿cómo están las cosas de seguridad vial en Marruecos?
Efectivamente, Vicente, en Suiza, Portugal son países de nuestro entorno, con una cultura muy parecida a la nuestra, y por lo tanto, pues las políticas que aplicamos allí son muy parecidas a las que hacemos en España.
Sí.
En cambio, Marruecos, pues es un país maravilloso, pero que bueno, tiene su cultura muy, muy especial de seguridad vial, y allí lo que hemos tenido que hacer es reforzar mucho más todos los estándares de seguridad. Es decir, allí, digamos que multiplicamos por dos y por tres las horas de formación, de evaluación, de control de conductores.
Sí.
No cabe duda de que el entorno marroquí, en términos de seguridad vial, es mucho más complicado, mucho más complejo que el que nos encontramos en países europeos, y por lo tanto allí pues tenemos que tomar medidas especiales, ¿no? Que me estoy refiriendo, por ejemplo, a que allí, por ejemplo, tenemos una limitación de velocidad, para que te hagas una idea, de 40 kilómetros por hora en entornos urbanos, cuando allí el límite legal son 60, ¿no? Es decir, que nosotros vamos adaptando la prestación de nuestros servicios, porque el objetivo, como decía al principio, y forma parte de nuestro ADN, es víctimas cero, ¿no? Y por lo tanto ajustamos todos nuestros procesos de trabajo a conseguir ese objetivo.
Bueno, tengo entendido en Marruecos, por gente que vive allí, amigos que viven en Marruecos, que bueno, hay poco respeto por las normas. Esto lo digo yo, ¿eh? Lo digo yo por lo que me cuentan algunos amigos. Los pasos para peatones son realmente peligrosos, hacer un paso para peatones. La gente va sin el casco en las motos, etcétera, etcétera. Claro, el llevar la seguridad vial de los conductores de ALSA, de una empresa como esta, que bueno, que cumple todos los estándares europeos y no hay ningún problema, llega allí y debe ser muy conflictivo poder tener esa convivencia vial urbana.
¿Okay? Efectivamente, es cierto todo lo que dices, ¿no?
Sí.
Cuando decía que Marruecos tiene su propia idiosincrasia en materia de seguridad, me refería a eso. Nosotros, como operador de transporte público, lo que hacemos es conocer muy bien el terreno donde operamos y tomar las medidas de prevención de accidentes que consideremos adecuadas. Yo te ponía un ejemplo en la limitación de velocidad, pero digamos que nosotros, pues como te digo, echamos toda la carne al asador. Nos cuesta muchísimo trabajo hacer una operación con total nivel de seguridad, pero creo que ese esfuerzo merece la pena, porque sin ninguna duda estamos salvando muchas vidas humanas, ¿no? Y eso es lo más importante.
Bueno, es increíble. Yo, Orestes, supongo que Fesvial haría un buen trabajo allí en Marruecos, ¿no? Es complicado, ¿eh?
Hay que hacerlo en muchas partes. Este es un problema mundial, no solo de Marruecos. Y evidentemente en Latinoamérica pues también tenemos la problemática similar, ¿no? En algunas regiones. Y así nos lo demandan. Y bueno, pues se hace lo que se puede en la medida que, con los medios que tenemos, evidentemente. Te das cuenta que al final en la agenda política prevalecen otras urgencias, otras prioridades, y la seguridad vial, que está o las víctimas de siniestros de tráfico, que son una pandemia así declarada por la Organización Mundial de la Salud, pues no parece tener la misma importancia que para algunas clases políticas.
Bueno, han surgido...
Pero bueno, se va mejorando.
Han nacido nuevos elementos de movilidad, Eduardo Mayoral, y supongo que estos tienen entrar en conflicto de cierta manera, como es el caso del patinete, la bicicleta de toda la vida, con el transporte, ¿no? Con el autobús. ¿Esto se lleva bien o qué? Digo, ahora hablo ya de España, supongo que en Marruecos todavía complicado, pero aquí en España, ¿cómo lo llevamos?
Bueno, yo no hablaría de conflicto, yo hablaría de que afortunadamente en nuestras ciudades empiezan a aparecer modos de movilidad sostenible, no contaminantes,
sí.
Y la aparición de estos nuevos modos de transporte hace necesario, como bien decía Orestes, que tratemos de convivir, ¿de acuerdo?
Sí.
No cabe duda de que la ciudad del futuro va a haber muchos patinetes, muchas bicicletas, muchos peatones. Por supuesto, va a estar el transporte público, como así es en sí. en los países más avanzados.
Uh-huh.
Y eso hace que, de alguna manera, cambie el entorno, ¿no? Y ese entorno es lo que nosotros estamos empezando a ver, que es preciso, dado que depende de muchas partes. Por un lado están los usuarios de patinetes, bicicletas, peatones,
sí.
Están operadores de transporte público como nosotros, están ayuntamientos, están administraciones públicas, y nosotros lo que tratamos es, aportar nuestro granito de arena en que esta convivencia tiene que ser con absoluta seguridad para todos, que por lo tanto, los usuarios de un patinete, por ejemplo, tengan perfecto conocimiento y sean conscientes de que todos los vehículos tienen sus puntos ciegos,
sí.
De que es muy conveniente que ellos se hagan ver por los demás y que por lo tanto vistan ropa de alta visibilidad y utilicen las luces correspondientes, que respeten las normas, que no circulen por las aceras, por ejemplo, que guarden la adecuada distancia de seguridad con otros vehículos.
Sí.
Es una lluvia fina que yo confío en que poco a poco pues todo el mundo esté perfectamente mentalizado y consigamos que no haya siniestros viales, ¿no? Creo que todos nosotros que estamos viendo cómo proliferan este tipo de movilidad en las ciudades, estamos viendo que en alguna ocasión hay todavía usuarios que no parecen estar suficientemente mentalizados, ¿no? de todas estas normas.
Eduardo Mayoral, en este caso el cero es la mejor nota y es cero absoluto de fallecidos en los autobuses en España y por supuesto también en los del grupo Alsa, más de 5.000 autobuses, más de 6.000 conductores, llevando la seguridad de todos los usuarios, la seguridad de los conductores y por supuesto de todos los que rodean a cada uno de los autobuses de Alsa. Eduardo, gracias por estar ahí y por vuestro trabajo.
Encantado y muchas gracias por la invitación, cuando queráis.
Un abrazo muy grande, Eduardo Mayoral, de Alsa. Oye, Orestes, veo que esto de este aspecto de seguridad vial se lo están tomando muy en serio las empresas y empresas como esta.
Desde luego que sí. Bueno, es que yo creo que no toca otra cosa, o nos preocupamos o nos vamos. Pero evidentemente yo creo que es un gran trabajo el que está haciendo Alsa. Se ha demostrado que el cero víctimas es posible con este vehículo, con lo cual yo creo que si eso lo exportamos a otros vehículos y trabajamos sobre las personas, sobre el factor humano, sobre el factor vehículo, sobre el factor infraestructura, lógicamente también hay que trabajar mucho, y sobre el factor resto de usuarios, ¿no? Hay que llamar a la convivencia, ser más pacíficos. Al final hablamos primero de personas y luego ya seremos conductores o cualquier otra cosa, pero primero, ante todo, somos personas y, tenemos que respetarnos y convivir.
Un abrazo.
Tenemos el espacio que tenemos para convivir.
Un abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo. A ver si nos vemos en el autobús.
A ver si es verdad, hombre. En algún sitio hay que verse.
Venga, claro.
Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Oreste Serrano, de Fesvial, con nosotros en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Y atención, que nos vamos a hablar de ITV, porque habéis presentado un estudio donde dice que las furgonetas y los camiones son los vehículos que tienen más defectos cuando pasan la ITV. Los que menos, los taxis. Sí, sí, como suena. Hablamos enseguida con Guillermo Magaz.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford. Feria del Automóvil Lexus Valencia. El 1, 2 y 3 de diciembre, ven a disfrutar de un amplio stock con descuentos únicos y condiciones especiales exclusivas para feria. Con cita previa, visítanos en Avenida Tres Cruces los próximos días 1, 2 y 3 de diciembre. Aprovechate de los precios inigualables de la Feria del Automóvil de Valencia, que se celebrará en Lexus Valencia. Reserva tu cita en el 616-602629.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a AutoSweden,
calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en
Gandía. La única forma de comprimir los 50 años de historia de BMW M en un anuncio de radio es esta. Solo este año compra tu BMW, añádele la edición M Sport 50 aniversario y forma parte de la historia.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
Un ratito está con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, María José Alonso, porque la plataforma motera para la seguridad vial presenta una moción de... No es de nada, es en la Comisión de Interior del Senado, y de censura, ¿no? Ni muchísimo menos, sobre la modificación del nombre del equipamiento de motorista para que pase a denominarse EPI, Equipamiento de Protección Individual. ¿Motivo? Pues que es muy difícil que desde Hacienda atiendan la rebaja del IVA en las prendas y como opción más viable sería cambiar la denominación, con lo que automáticamente el IVA sería del 10%. Bueno, algo es algo. 3:30, vamos a hablar de ITV. Y atención, amigos que lleváis furgoneta, que lleváis camiones, porque los vehículos, las furgonetas y los camiones, en los que más defectos se detectan en la inspección técnica de vehículos, los que menos defectos detectan son los taxistas, o los taxis, mejor dicho. Aunque también llevará, tampoco tendrá defecto el taxista. Bueno, no me voy a hacer un lío. Voy a hablar con el director de AECA ITV, que es Guillermo Magaz. Hola, Guillermo, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú por ahí? ¿Cómo? Menudo día llevas, ¿eh?
Sí, un poco estresante, pero sí.
Sí. Ha sido un día estresante porque habéis presentado este informe. En el año 21, las estaciones de ITV españolas llevaron a cabo la inspección de 22 millones de vehículos. Representa un 10% más que durante el 2020. ¿Esto es bueno, es un buen dato o tendría que ser mejor todavía? Cuéntanos.
Bueno, ese dato está un poco engañado.
Vale.
Te voy a explicar por qué. En el año 2021 hubo muchas inspecciones que fueron de vehículos que en el 2020 no las realizaron.
Sí.
Que aproximadamente es un 13% de las inspecciones. Es decir, que realmente vehículos del 2021 que les correspondía pasar inspección en el año 2021 son de aproximadamente unos 18 millones de inspecciones.
O sea que en realidad son menos. Oye, ¿y absentismo mucho o qué?
Sí, muchísimo. De acuerdo a los datos que hemos podido contrastar, vamos, son datos de la Dirección General de Tráfico y del Ministerio de Industria, la previsión que nosotros estábamos haciendo en torno al 40%, pues nos hemos quedado bastante aproximados. Pues los datos que salen es de un 37,6% de inspecciones que no se han realizado en el año 2021. Y eso supone, pues, vehículos que están circulando, pues, en unas condiciones bastante bastante precarias, porque es lo que siempre insistimos, ¿no? Que normalmente el ITV no se pasa no porque por olvido o por lo, sino sí. Es precisamente porque se sabe que no se va a pasar la inspección porque el vehículo está en mal estado.
Ya. He oído un 37%. 37,6.
Sí, sí. Que no ha pasado. Y de hecho hay un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre la contribución de la ITV a la seguridad vial. Estima lo que hace, lo segmenta, porque hace el absentismo por distintas categorías de vehículos.
Sí.
Y es sorprendente que, por ejemplo, en las furgonetas de menos de 3.500 kilos, el absentismo está en el 54% en el año 2021. O sea, son cifras que son totalmente alarmantes y que deberíamos de las administraciones tomar medidas claras para evitar esta situación.
Claro, hablando de furgonetas, el 30% no supera la ITV a la primera, por ejemplo, ¿no? O sea que estamos hablando de un porcentaje muy muy elevado de gente que lleva la furgoneta y ya veremos qué pasa, ¿no? Y ya la repararé.
Sí, porque lo que hemos estado hablando esta mañana y lo que hemos presentado es el estado de aquellos vehículos que pasan la inspección técnica, lógicamente. Sí. Pero si los vehículos que no la pasan lo estuvieran haciendo, pues seguramente estos porcentajes que tenemos de defectos serían muy superior y luego aparte de eso seguramente algunos cambiarían. Posiblemente a lo mejor los neumáticos pasarían a ser el primero antes que el alumbrado,
sí.
Porque la verdad es que los vehículos que se ven, que yo creo que todos vemos por las calles o por las carreteras, que todos preguntamos, pero ¿cómo ese vehículo ha podido pasar el ITV? Pues seguramente es que no lo ha pasado, ¿no?
Yeah.
Y entonces, bueno, pues ahí se puede ver cuál es el estado de ellos, ¿no? Es un estado bastante, bastante lamentable.
Pero es un poco de dejadez eso, ¿no? E incluso aquel que va a la ITV e intenta pasarla, dice, bueno, a ver qué ocurre. Uh-huh. Y claro, en este caso el 30% dice, oye, mira, pues va a ser que no.
Yo creo que más que dejadez es un poco de irresponsabilidad, ¿no? Yo creo que todos pensamos que al final vas con los neumáticos desgastados y no piensas que te va a pasar nada. Dices, bueno, o los neumáticos o los frenos o la suspensión o cualquier elemento, ¿no? Pensamos que a nosotros no va a pasar nada, pues porque tenemos esa seguridad, ¿no? Esa confianza de que, bueno, controlamos el vehículo y no va a pasar nada,
sí.
Hasta que lamentablemente pasa. Entonces es cuando ya es tarde para tomar esas medidas. Los porcentajes de vehículos que están afectados en siniestros con víctimas y, o sea, con fallecidos, y que no tienen la ITV, pues se ha incrementado de una forma brutal en estos dos últimos años. Entonces, bueno, es algo que junto con los datos de siniestralidad que han aumentado también este año con respecto al 2021 y al 2019, que son los datos con los que se está trabajando, porque el 2020 no se considera como un año comparable,
sí.
Pues 2022 está siendo un año con muchas más víctimas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que mirar y analizar por en profundidad qué es lo que se está haciendo mal, y está claro que el tema del estado del vehículo es uno de los factores primordiales en un siniestro y que no estamos comprobando, básicamente.
Tendríamos que preguntárselo entonces a los taxistas, ¿no? Porque son los que mejor llevan el vehículo a la ITV, el taxista, sí, y también el conductor de ambulancia.
Sí, posiblemente sean porque son vehículos más modernos. Sí, sí. Que es cierto que tienen que pasar las inspecciones con mayor periodicidad, al ser un vehículo de transporte público,
sí.
Pero sí es cierto que son los vehículos que mejor superan la inspección técnica, pues solo se rechaza el 13% de vehículos, de ambulancias y de taxis, ¿no? O sea, 87,7% lo están superando sin ningún tipo de problema la primera, ¿no?
Yeah.
Y además también pues son los que tienen el ratio de defectos graves por vehículo, por inspección, o sea, por vehículo que se rechaza, más bajo de todos, porque solo tienen un defecto grave por vehículo. Si quieres, los vamos al otro extremo, al extremo negativo.
En las furgonetas y los camiones, claro. Ahí está.
Claro, y vemos a las furgonetas y camiones de más de 3.500 kilos que tienen un 71% lo pasan a la primera, hay casi un 30% que no lo pasan. Y además, pues bueno, estos vehículos tienen un porcentaje, o sea, el que se rechaza no suele ser, que a lo mejor puede quedar el concepto a alguna persona de, oye, que es que suele tener un defecto grave. Pues de los vehículos que rechazan de camiones y furgonetas, pues tienen 2,7 defectos graves por cada vehículo, o sea, por cada vehículo que se está rechazando. Es decir, que no es solo un defecto, son casi 3 defectos los que tienen.
Bueno, oye, vamos a hablar de parques, pero no de parques infantiles, eso quisiéramos, que nuestros coches fuesen juveniles, tuviesen un año, 2, 3, 4, 5 años, pero no es así. Ya nos encontramos con un parque de vehículos que está rondando los 14 años y medio. Esto es lamentable, es penoso, ¿no? Lo que está pasando. Evidentemente tienen que acudir con mayor frecuencia a la ITV, pero esto habría que acabar de una vez por todas con este aspecto, ¿o qué? ¿Cómo lo habéis tratado esta mañana?
Sí, a ver, es evidente que el parque de vehículos se está incrementando de una forma bastante alarmante, sobre todo en los dos últimos años más. Para tener una referencia, en el 2017 la edad media de todos los vehículos era de 13 años y medio, pero ahora estamos ya en 14,6 años.
Sí.
Y además la previsión es que este parque va a seguir envejeciendo si no se toma alguna medida, ¿no? Es decir, tiene que haber algún tipo de... por un lado, yo creo que haya vehículos en el mercado, ¿no? Que se solucionen los problemas de suministro que ahora mismo existe.
Sí.
Por otro lado, que haya una clara apuesta tecnológica. Yo entiendo que tiene que ser plural, no puede ser apostar toda una única tecnología, dejar dejar varias tecnologías para que la gente tenga confianza a la hora de comprar un vehículo eléctrico, porque ahora mismo, como sabemos, todo se apuesta a vehículo eléctrico y ahora cualquiera de nosotros nos vamos a comprar un vehículo y dice, si me compro un vehículo eléctrico que no sé si voy a poder recargar porque no hay una infraestructura de recarga adecuada, pues existe esa falta de confianza. Dices, oye, me compro un vehículo de gasolina o diésel, si a lo mejor dentro de un año no voy a poder usarlo por ciudad, pues esa confianza lo que provoca es que la gente no se compre coches, no se compre vehículos y que se estén reutilizando vehículos viejos y más antiguos, ¿no? Sí. Con lo cual la previsión es preocupante. Pero volviendo otra vez a lo de las furgonetas, más preocupante es cuando vemos la edad de las furgonetas, de su evolución. Y es que vemos que desde el año 2017 las furgonetas tienen una edad media de más de 16 años y sigue creciendo. Y eso significa que el parque de furgonetas es un parque muy antiguo y que necesitaría, habría que hacer una renovación. Y yo creo que ahí sí que es más fácil de hacerlo al tipo de ayudas a los autónomos, a las empresas, para que renueven sus flotas de furgonetas y que sean furgonetas más modernas.
Las ITV salvan vidas de seguridad vial, pero veo que también por emisiones contaminantes. Se hubiesen evitado al menos 200 muertes adicionales si hubiese pasado todo el mundo la ITV. ¿Eh?
Sí, efectivamente. Eso es lo que el estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, que se presentó en el mes de junio, demuestra científicamente. Pues eso, que si todos los vehículos hubieran pasado la ITV, pues se habrían evitado 353 fallecidos, de los cuales 207 de ellos serían por emisiones contaminantes. Es evidente que el tema de emisiones contaminantes es algo que cada vez está tomando mayor importancia, sobre todo cuando el parque se está envejeciendo, como hablábamos antes, porque cuanto más antiguo es el parque, más suele contaminar, por una sencilla razón, porque los vehículos son más viejos, tienen más kilómetros y tienen más desgaste del motor, no es por otra cosa. Entonces, claro, pues eso al final genera que un vehículo antiguo, como siempre decimos, que un vehículo antiguo bien mantenido va a pasar las emisiones sin problema. Sí. Pero un vehículo antiguo con muchos kilómetros y ya con mucho vida entre sus ruedas, pues seguramente requiera pues una revisión profunda para que vuelva a entrar en los márgenes y en los límites de emisiones contaminantes que tiene que tener.
Guillermo Magaz, gracias por estar con nosotros y feliz día, el resto de día, que todavía, imagínate, tendrás que contarlo a mucha gente en este estudio,
Entonces... Efectivamente, pero vamos, un placer poder compartirlo y sobre todo que la gente sea consciente de lo que estamos haciendo en la ITV, lo que supone, cuando uno pasa la ITV, lo que supone, y a las personas que no la pasan, que demostrarles del riesgo que están corriendo y también del acto de responsabilidad que es hacia el resto de la sociedad, básicamente.
Abrazo, Guillermo, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. El director de AECA ITV, Guillermo Magaz, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida buscamos a David de Diego, al hombre de las 3Ds.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz. She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spin them around like a wheel on fire.
Enseguida hablamos del equipamiento EPI con Alonso María José, del equipamiento de protección individual de motorista. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE. Conexión directa con los estudios centrales de David y Diego. Hola, David, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Vicente?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Aquí estamos.
Bien, yo aquí, pues viendo novedades en la Fórmula 1. Y no de la parte de los asientos de los pilotos, sino de los que están en el muro.
¿Qué ha pasado?
Matías Binotto, el que actualmente el responsable de Ferrari. A mí me recuerda a Franco Battiato, es que lo vemos a veces que sale en las entrevistas con sus gafas así de lejos, y yo lo confundía con Franco Battiato, con el cantante que falleció hace poco.
Yo sé que, supongo que Binotto que se irá, renunciará, pero Battiato está peor, te lo digo.
Battiato ya no está, ya ni se le espera.
Desgraciadamente.
Pero al menos tenemos su música, Vicente. Bueno, pues tampoco se va tan lejos, porque por lo visto deja Ferrari a partir del 31 de diciembre de este año, después de 28 años en la casa italiana del caballito rampante. Y bueno, puede ser que hay cuatro equipos, pero tenemos que le están llamando a su puerta. Entre ellos están Aston Martin y Alpine, que Alpine decían que se vende, pero por lo visto continuará, no hay comprador, y veremos qué ocurre.
Bueno, pues ahí está Ferrari anunciando la renuncia de Binotto como jefe de equipo.
La estación de los amores.
Esto ha sido rápido,
Sí, estaba ahí. Ratón veloz.
Franco Battiato. Con David y Diego. Oye, David, por cierto, Polestar abre su primer space en Madrid tras su aterrizaje en España con su centro en Barcelona. Vamos a ver cuándo llega a Valencia. ¿Le queda poco o qué?
Pues sí que sé que le queda poco, pero van paso a paso. Sabemos que cuando esto ocurre siempre es primero Madrid o Barcelona y luego Valencia.
¿Y qué te han parecido los vehículos eléctricos de Polestar?
Pues me ha gustado muchísimo, Vicente, porque han buscado un equilibrio entre un SUV y una berlina, un tamaño intermedio, y con un comportamiento que al fin y al cabo la ingeniería de Polestar es la de Volvo.
Sí.
Es la misma casa matriz, comparten muchos elementos y bueno, a mí este perfil de que no llega a ser ni un SUV y tampoco es una berlina me gusta. Tiene las virtudes de ambos segmentos, Vicente.
Sí.
Un espacio más amplio de lo que tiene una berlina convencional. También al ser un poquito más alto no son tan sumamente eficientes como las berlinas, pero sí algo más o bastante más que los todocaminos. Y yo creo que ha hecho un producto redondo la gente de Polestar, y de ahí el éxito, porque por lo visto el número de pedidos es muy alto. Y en los mercados en los que ya está funcionando, la satisfacción de cliente es muy alta. Oye, una curiosidad, ¿has visto que el logo es como dos chevrones enfrentados, que hacen la forma de un aspa? Pero la gente de Citroën se quejó en Francia de que era como el logo, el emblema de Citroën, que los chevrones sacados de sitio, y puso una demanda. Y hasta el 1 de enero, bueno, han perdido ya la demanda Citroën, ha salido victoriosa Polestar, y a partir del 1 de enero ya pueden vender sus coches que los tenían por el momento paralizados en el territorio francés.
Perfecto. Oye, el Peugeot 408 eléctrico va a llegar al mercado en menos de 2 años. El Peugeot 408 está disponible en estos momentos, lo recuerdo, con dos motorizaciones híbridas enchufables de 225 y 180 caballos, al tiempo que cuenta también con la versión de gasolina de 130 caballos, que es la más barata. Es la que, bueno, la más barata a 33.800 euros, que, bueno, con algún descuento se puede quedar por debajo de los 30, pero no está nada mal para un 408, ¿Cómo están las cosas?
A mí me gusta mucho por el tema de que hemos tenido mucho SUV eléctrico. Ahora ha llegado BMW con el i4. También teníamos al Tesla Model 3 desde hace un tiempo por ahí. Pero bueno, ya empezamos a tener más berlinas. Que hay usuarios que no todo el mundo es SUV. Hay mucho usuario que quiere berlina, sobre todo porque les gusta más el tipo de conducción y porque dentro del mundo eléctrico la berlina es bastante más eficiente que el SUV.
Ya hablábamos además de los descuentos de este Peugeot, pero cuidado porque los descuentos de la compra de coches han alcanzado 3.800 euros este año. Es un 17% menos. La falta de stock de vehículos por la crisis de los microchips lastra esas promociones que superaron los 4.500 euros el año pasado, y este año 3.800, la promoción. Te ahorras menos.
Sí. Oye, y si yo dijera que Rolls-Royce podemos vincularla a algo low cost, Vicente, ¿qué lo creerías?
¿En serio?
Sí, pero no en tierra, ¿eh? No te lo vayas a creer, pero si estás en tierra.
Hombre, yo ya me imaginaba, digo, yo no creo que encontremos que a partir de ahora Mercadona tenga un Rolls allí a la venta. No creo. ¿No?
Carritos Rolls, estaría bien, ¿no?
Estaría bien, no estaría mal.
Pero no es eso. Es que se han unido en el aire Rolls Royce, que es un, aparte de fabricar esos magníficos coches que tienen una historia alucinante, también tienen otra historia alucinante en el aire, con sus motores Rolls Royce, y que se han unido para saber lo que necesita el mercado y saber el que construye los motores cómo hacerlo, Rolls-Royce e EasyJet, de ahí la parte de low cost, y han sacado el primer motor aeronáutico moderno movido por hidrógeno, Vicente.
Vaya. Oye, vamos a buscar a María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Pero no te vayas, Diego, ¿eh?
¿Estás deseando pedir un coche nuevo a Papá Noel? ¡Estás de suerte! Ven del 1 al 3 de diciembre con cita previa a la Feria del Automóvil Toyota Valencia, en la Avenida del Automóvil. Encontrarás las mejores opciones y podrás disfrutar de descuentos exclusivos en un gran número de vehículos. Toyota Valencia. Nos encontrarás en la Avenida Tres Cruces 42.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Saludos, María José Alonso, hola, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Todo bien aquí, también está el amigo David por ahí, de Diego.
¿Qué tal, de Diego?
Hola, María José.
Estamos todos a la espera de saber qué está llevando a cabo la plataforma Motera para la Seguridad Vial, la moción en la Comisión de Interior del Senado. ¿Qué queréis hacer?
Pues mira, queremos que una vez por todas se deje de mangonear o dejen de tomarnos el pelo con respecto al equipamiento de motorista. Porque claro, ¿qué ocurre? Hasta la fecha nuestro equipamiento está grabado con un 21% del IVA, ¿no? Del impuesto de valor añadido.
Sí.
¿Qué ocurre con esto? Pues esto hace que muchísima gente pues adquiera equipamiento, digamos, fuera del marco europeo, fuera de lo que establece la certificación europea, pues porque lógicamente es más caro, ¿no? Y se va pues a páginas de dudosa procedencia o incluso al AliExpress, ¿no? Porque salen más barato, pensando que solo por el hecho de llevar algún tipo de protección en hombros, espalda y codos y demás, ya con eso es suficiente, cuando ni siquiera está certificada o está homologada debidamente, porque no está aprobada en laboratorio la efectividad de dichos elementos. ¿Qué ocurre? Que para ir un poco por la puerta de atrás, porque por la de frente ya nos han dicho desde Hacienda que no iban a bajar el IVA, bueno, pues nos agarramos a lo que la ley establece. Y la ley establece, y está así, que toda la prenda de motorista tiene que pasar por una regulación, que es la 425/2016, que es donde establece las condiciones especiales que debe cumplir un material como el equipamiento de protección individual. Entonces, el equipamiento de moto, pasa la norma ISO, digo los números por si hay alguno que se los quiere apuntar y lo quiere leer.
Bueno,
¿no?
Pero tiene poco interés, tú directamente.
Pasa la norma ISO correspondiente, ¿sí? Por la que obligatoriamente todo equipamiento de motorista tiene que pasar por un laboratorio que te confirme que es un equipamiento de protección individual. O sea, ya de base es un equipamiento de protección individual. Entonces, a más, ciertas marcas que sí que tienen, pues digamos, quieren invertir aún más en mejor tecnología, pasa la 170/92, que es lo que regula a nivel europeo, pues bueno, digamos, la máxima categoría en protección y seguridad del equipo de motorista. Entonces, si los equipos de protección individual como tal tienen un impuesto del 10%, o sea, del IVA de valor añadido, un 10% solamente, ¿por qué el de motos es del 21%? Si pasan por el mismo laboratorio. es el mismo laboratorio. Entonces, claro, nos hace gracia porque nosotros le pusimos en su día el ejemplo, ¿no? Cuando hablamos directamente con Hacienda y no nos hicieron caso, y de ahí que decidamos hacer una moción y presentarla directamente en el Senado argumentándolo en condiciones, ¿no? Y le preguntamos, vamos a ver, o sea, ¿se considera equipamiento de protección individual la bata de una enfermera, ¿no? El batín de un médico, por ponerte un ejemplo. ¿Qué protege el batín de un médico? Prácticamente nada, lo que pasa es que es un, pues bueno, es un elemento, digamos, una vestimenta laboral profesional. Sí, sí. Pero es que resulta que tú te vas al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y te viene especificado, pero especificado, cuál es el EPI para la indumentaria motorista. Y encima nos pone que es de categoría 1, o sea, que somos los manis, ¿no?, de todo. Y resulta que no nos respetan ese 10%, cuando aquí, pues sí que por desgracia digo no, pero bueno, que salva vidas el equipamiento, un buen equipamiento. Entonces vamos a pedir directamente que se cumpla con la normativa que hay y que bueno, que la podemos demostrar porque está incluso publicada en la propia página web. Entonces, pues vamos a ver si...
¿Vais a presentarla? ¿Todavía no se ha presentado?
No, ¿eh? No. Estamos aún redactándola. Esperamos que en el primer trimestre del 2023 podamos hacer la presentación bajo comparecencia en el Senado. Y ya le hemos dicho antemano, porque por eso fuimos esta semana pasada a reunirnos con ellos, de que, por favor, pues bueno, que en estas cosas que se dejen de rollos políticos y que simplemente, pues, que aprovechen. Y digo, aprovechen a tener dos dedos de frente, a tener sensibilidad y realmente, pues, a votar, pues bueno, lo que es la legalidad, o sea, que no se salgan de la legalidad.
Bueno, pues bueno, se pide a clubs, asociaciones, organizaciones, empresas relacionadas con el sector, pilotos, equipos de competición, para que se animen y lo apoyen.
Efectivamente, es que es necesario que apoyen.
Me surge aquí.
A ver,
sí. ¿Eh,
Diego?
Sí, dime.
¿El casco también?
Hombre, por supuesto. Encima el casco, es que para más INRI, es que encima el casco es obligatorio. Entonces, que en una prenda que encima es obligatoria te obliguen a pagar un 21% de IVA, es que no tiene sentido. O sea, me estás obligando primero a pagar un porcentaje bestial cuando también entra dentro de las prendas de protección individual. Que encima, lo gracioso es que si yo pertenezco a X fuerzas de cuerpos de seguridad y, bueno, me han licitado X protecciones, entre ellas el casco, ahí solo se paga el 10%. ¿Por qué? Porque lo utilizan, entre comillas, profesionales. Sí. Pero si lo adquieres tú a nivel particular, tú tienes que pagar el 21. Y yo me pregunto, ¿los cascos que compran, por ejemplo, para los mensajeros, para los repartidores de comida a domicilio, también pagan el 21? Sí. Es lo que yo me pregunto. Porque, claro, normalmente esas personas ponen ellos su indumentaria de trabajo. Son muy pocas las empresas que ponen esa indumentaria. Correos, a lo mejor, ponen esa indumentaria, pero que es muy triste ver la indumentaria que ponen. Sí. Entonces, aquí se está haciendo... Pues bueno, se está discriminando y creemos que no es legal y no es justo, por supuesto.
Bueno, pues se presentará durante el próximo año, pero ahí está la idea, un 11% menos que podrían costar el equipamiento del motorista.
Hombre, es que ahí se va a notar, porque la gente en lugar de ir a AliExpress y comprar mierdas, y lo digo literalmente porque son mierdas, porque es que no aguantan ni un arrastrón ni una simple caída, o sea, porque claro... porque no es lo que corresponde, ¿no? Yeah. Para llegar en una motocicleta, pues a lo mejor con este 11% de ahorro más alguna ayuda a lo mejor que pueda hacer, que siempre hay ofertas por parte de las tiendas, pues podrían adquirir una prenda en condiciones y ir mejor equipados.
Bueno, Alonso, seguimos al habla, ¿te parece?
Venga, por supuesto que sí. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Hasta María luego. José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Oye, Diego, un detalle. Sí. Ya sabes que este fin de semana empieza la feria. Tenemos la feria del automóvil, Motor Show, los mejores clásicos de época durante todo el fin de semana. Tienes que pasar por allí, de 2 al 6 de diciembre.
Sí, bueno, la verdad es que da tiempo, ¿no? Hay fin de semana, hay puente. Yo creo que el que no va es porque no quiere, Vicente.
Por eso, pues hay que empezar ya. El clásico está de moda y, por tanto, pues hay que acudir también a ver los clásicos este mismo fin de semana en la feria del automóvil. ¿Algo más que destacar de Diego?
Bueno, que el precio de la gasolina y el diésel hoy no ha bajado, sí que ha bajado el precio, bueno, el precio del petróleo.
Sí.
¿Pero tú crees que veremos, Vicente, bajadas en el precio de los combustibles? ¿En breve? Yo creo que no.
Yo creo que
no. Esta es la teoría del misil y la pluma, ¿verdad?
Ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. Bueno, hemos iniciado el programa hoy recordando que el juzgado de primera instancia e instrucción de Paterna en funciones ha ordenado el ingreso en prisión de ese hombre acusado de la muerte de un motorista tras circular ebrio y en el sentido contrario por la CV35. Huía de un control de alcoholemia. O sea que, bueno, arrestado ha quedado investigado, causa abierta, delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducción temeraria, un auténtico ficha de Diego, ¿te has dado cuenta?
Sí.
Y fíjate, podría habernos pillado cualquiera, porque la CV35, bueno, por allí vivimos todos.
Sí, bueno,
todos los que estamos hablando ahora, tú y yo, bueno, sobre todo. Bueno, gracias, bueno, Diego, un abrazo.
Y mucha gente la usa, Vicente, mucha gente la usa y a veces el que no esté bien, bueno, condiciona la vida de muchas personas por la conexión que tiene también con el bypass.
Un abrazo, Diego, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Luz de cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tendremos cine y motor, estará con nosotros Santos Patón, José Manuel Villar, hablaremos de reformas del Código Penal en materia de seguridad vial y otros muchos asuntos relacionados con el mundo de la movilidad. Saludos, feliz tarde.